Ok, pues para empezar, ¿por qué no vamos, por favor, a Génesis capítulo 1? Y hemos estado viendo así el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Tenemos que ver esto, que si es un diseño de Dios, podemos nosotros entonces confiar que al estudiar el diseño, las cosas tienen que ser mejores, tienen que caminar mejor. Creo que muchas veces llegamos hasta pensar que, por decir, el matrimonio es algo que hay que soportar, o la familia. Hay padres que están nomás esperando el día que sus hijos ya crezcan y ya se larguen. Hay hijos que están esperando nomás crecer y poder independizarse ya. En fin, no es no es el arreglo que Dios realmente ha querido para nosotros, obviamente. Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, está hablando de plenitud de vida, no vida de abundancia, o sea, de tener abundancia de todas las cosas. Y aún así la transversamos. Porque cuando quieres abundancia, tú quieres escoger del menú de la abundancia, ¿no? Pues abundancia de dinero, de amigos, de muchas cosas. Pero si es vida de abundancia, que todo te abunda, luego cuando se te abundan las pruebas, entonces empiezan los reclamos también. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok, entonces hoy vamos a ver, en las dos anteriores estuvimos viendo las cinco prioridades para el matrimonio y la familia, que número uno es, a ver si te acuerdas, número uno es Dios. ¿Por qué? Va en orden realmente de acuerdo con la permanencia de esa relación. Entonces, tu relación de Dios es más allá de esta vida. Ahora, tu relación con tu pareja es hasta la muerte los separe, ¿verdad? Entonces eso va en segundo lugar, ¿verdad? En tercer lugar estaría que con tus hijos, tu prioridad es con tus hijos, porque esta relación dura en realmente de vivir juntos y convivir y depender uno del otro, dura, ¿qué será? Unos 20, 25 años, ¿no? Y algunos ya tienen, los hijos tienen 60 años y todavía no pueden vivir una vida aparte de sus padres, o los padres no pueden vivir sin sus hijos. Entonces empieza, y en todos los casos así, cuando tú lo ves, empiezas a ver cómo de repente la palabra de Dios tropieza en la vida de esas personas. ¿Por qué? Porque ponen algo más rígido y más concreto que la misma palabra de Dios, y tienen que acomodar la palabra de Dios con su vida y no acomodar su vida con la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios vive y permanece. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Entonces, mi vida, las cosas siempre están cambiando. O sea, subes y bajas de peso, se te aparecen arrugas, luego vas a una clínica y se te desaparecen. Pero como sea, las cosas, el cambio es la única regla fija de la vida, es que siempre existe el cambio. Y siempre las cosas están en flujo y en cambio. Entonces, la palabra de Dios es más permanente que tu propia vida, y necesitas entonces poder acomodar tu vida con la palabra de Dios. Bien, entonces vemos que Dios formó al hombre, y hoy vamos a ver qué es el propósito de Dios, el diseño de Dios en el matrimonio y la familia para el varón. Entonces, y las mujeres van a estar muy atentas en este estudio, porque ellas sí van a estar tomando copiosas. Sí, van a estar subrayando, van a estar tomando apuntes y todo. ¿Por qué? Porque van a querer poder recordarle a su galán al rato. Ok. En el 28, capítulo 1, 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Qué bueno sería, ¿no?, si Dios nomás dice, mira, va a ser así. Y tú dices, amén, y es. Y por ejemplo, Dios dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Qué bueno fuera que tan automáticamente Él nomás dice, y es. Pero esto fue antes de la caída del hombre. Y a partir de la entrada del pecado en el mundo, sobre todo en el ser humano, las cosas, como dicen los viejitos, entre dicho y hecho. Exactamente, hay mucho trecho. Ok, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ok, entonces en esto estamos viendo, vamos a brincar adelante y ver una cosita aquí también. Pero Dios formó al hombre en un contexto perfecto, en un ambiente perfecto, sin irritación, sin estrés, sin nada, y con un propósito. Es muy importante. Muchas veces cuando andamos de vacaciones pensamos, esto sí es vida. ¿Y sabes qué? Andar de vacaciones no es vida. No es vida. Son vacaciones nada más. Es flojera. Y realmente, si te das cuenta, Dios hizo al hombre para trabajar. Nada más que la maldición por la desobediencia, la maldición fue que con el sudor de la frente vas a comer pan. Pero de por sí Adán trabajaba, no más que era delicia trabajar. Era un deleite hacer lo que él tenía que hacer en el huerto de Edén. No era chamba, por decir, no era aflicción de su carne y de su espíritu. Ok, versículo 15, en capítulo 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces tenía su chamba, tenía su tarea que hacer. Tenía que cuidar el huerto de Edén, labrar y así, y guardar todo lo que estaba ahí. Entonces, pues, alguna veredita por ahí tenía que barrer, a veces tal vez podar algo. Pero todo era bello, no era aflicción y no era pesadumbre estar haciendo eso. Entonces muchas veces pensamos, ¿no?, que un día iremos al cielo, estaremos en la Nueva Jerusalén y entonces así voy a tender mi hamaca. Y, o sea, pero yo veo que como Dios hizo al hombre y era, dice, versículo 31, vio Dios todo lo que había hecho y puso al hombre en un contexto de trabajo. Okay, más no de aflicción y de cansancio, pero le dio propósito, le dio un quehacer. Okay, y por eso los hombres somos muy inquietos. Y hay hombres que cuando, por ejemplo, hay días de descanso, te dan incapacidad o algo, la mujer empieza a pedirle a Dios que se componga su marido, no para que él ya no le duela el pie, que no le duela la espalda, sino que, ay, inquieto, este niño es peor que un chamaquito de... Ok, entonces, pero que era bueno en gran manera. Lo que Dios había hecho y cómo ordenó las cosas era sumamente bueno. Entonces, ¿cómo puede ser que dice la Biblia que ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni ha subido en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman? ¿Cómo puede ser que en los nuevos cielos y nueva tierra que Dios va a crear, que sea menos bueno que lo que perdimos en el Edén? Y entonces, quiere decir que vamos a seguir toda la eternidad con un quehacer y un propósito para realizarnos y sentirnos satisfechos. Qué interesante. Y Dios en esta vida nos ha dado, entre otras cosas, que es común a todos, la gran comisión, ir a todo mundo, hacer discípulos, predicar el evangelio a toda criatura. Es una tarea, es un quehacer, ¿verdad? Y que tenemos entre todo lo que hacemos es parte de eso. Dice en Colosenses 3:16 que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos todo para la gloria de el Señor. Entonces, otra vez es una tarea, ¿verdad? Y eso no es aflicción de espíritu y cansancio, ¿verdad? Eso es para la gloria del Señor y todo lo puedes hacer. Así es que, mujeres, cuando estás lavando trastes, háganlo para la gloria del Señor. Entonces, yo me acuerdo, hay cositas, todos hemos visto eso, ¿no? Hay gente que no barre detrás de las cosas, por ejemplo. ¿Por qué? Pues nadie lo ve. Sí, es cierto, nadie lo ve. Pero Dios vive detrás de tu sofá, ¿verdad? Dices, ay sí, pero ¿a poco a Dios le importa? Sí, probablemente no le importa. Pero en eso vemos que la excelencia en las cosas también es parte del ser humano. O sea, el superar tú hasta donde has llegado y superar eso y mejorar todavía un poco más. Eso es parte de lo que somos. A pesar del pecado en nuestra existencia, a pesar de nuestra debilidad por el pecado, la búsqueda de excelencia y poder salir adelante es parte de lo que somos. Es algo original que existía ya en el hombre. Dios le dio la tarea a Adán de nombrar todos los animales. Ok, vamos a seguir leyendo. Versículo 15 otra vez, 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán su nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces empieza con el elefante, con el hipopótamo, y les da así nombres bien largotes de muchas letras y todo, y está ya llegando al final y ya está un poco chocado, o sea, se le acaban los inventos y empieza a decir gato, toro, perro, así muy así. Sigue, ya. Ok, pero entre todo eso le pone realmente la tarea también era para que Adán se diera cuenta lo que había en la esfera de su existencia, no había contraparte para él. Ok, dice que había ayuda idónea, había una contraparte adecuada para todos los animales y todo lo que compartía algo en común con Adán, que necesita alimentarse, necesita hacer cosas y necesita también descansar y su existencia es física y depende de cosas físicas para poder vivir. Entonces, entre todo eso, entre aves y reptiles y mamíferos y todo eso, pero no encuentra Adán una contraparte, o sea, un reflejo de su propio ser. Y tuvo que clasificar y tuvo que hacer inventario de lo que hay en su mundo. Ahora, una de las buenas razones por no casarte muy joven, y no estoy diciendo termina tu carrera y bla, 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 pero estoy diciendo una de las buenas razones por no casarte muy joven, pero no estoy especificando una edad, es porque necesitas hacer un inventario, como hizo Adán. Necesitas darte cuenta de lo que te hace falta. ¿Ok? Y eso es muy importante. Y Dios le puso esa tarea a Adán precisamente para que él conociera quién es él. Porque conociéndote a ti mismo, entonces te das cuenta qué sería tu contraparte. Vamos a seguir leyendo. Dice versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, y en hebreo, en literales, dice, este es el paso perfecto. Eso es literalmente diciendo, este es el paso perfecto. O sea, esto es, ¿por qué? Porque tomas un paso, y el paso perfecto, ¿qué sería? O sea, para caminar, el paso perfecto es el otro paso, ¿verdad? O sea, eso es la contraparte. Ahora, ve tus dos manos, son iguales, ¿verdad? No, son opuestos. Y si no fueran opuestos, imagínate, ¿no podrías aplaudir? ¿Verdad? Si tuvieras dos manos derechas, ¿verdad? ¿Cómo aplaudes? O sea, no puedes encontrar la palma de la otra mano. ¿Te das cuenta? A lo mejor has bailado con alguien que parece tener dos pies izquierdos, pero sabemos que es la banda que no sabe tocar. Nada más. Ok, pero entonces, si te das cuenta, tus dos manos te están diciendo cómo Dios ha hecho las cosas. Hay dos opuestos que son uno, la contraparte del otro, y necesita así el uno encontrarse. Y tus dos manos se pueden encontrar yema con yema, palma con palma, así perfectamente. ¿Ok? Ahora, es una cosa, para saludar a otra persona necesitas dos manos iguales, ¿verdad? Cada quien su mano derecha para saludar. Pero para trabajar necesitas dos manos opuestas, tus dos manos que son opuestas. Para trabajar necesitas así, hasta para bañarte. Trata de vestirte o bañarte o hacer eso con una sola mano. Vas a ver cómo te va. Ok, entonces, esto es ahora hueso de mis huesos. Pero cuando dice esto es, no hay forma de traducirlo sin insertar palabras, y los traductores no les gusta insertar palabras y explicar eso, lo deja a los expositores, y así cobramos nuestro porcentaje. Dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, entonces vemos unas cosas muy importantes, y después vamos a ver eso en cuanto a la mujer. Pero por ahora vamos a ver, formó a la mujer para ser parte del hombre, ¿ok? Que la mujer se definiera, realmente la definición de la mujer es, dice, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces la mujer, su definición de la mujer es derivada de que lo que es el hombre. Y eso es muy importante, que los hombres sepamos esto. Lo que es tu mujer se deriva de lo que tú eres. Entonces, tú tienes que enfocarte mucho en quién eres. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces, tienes en eso todos los recursos y todas las oportunidades para rehacerte. Ahora, normalmente estamos siempre tratando, hombres y mujeres, de rehacer nuestra pareja a nuestra imagen, a nuestro gusto y todo eso. Pero otra cosa que vemos aquí, Dios, si te das cuenta, lee alguna vez que tengas tiempo, lee en capítulo 1 y habla de Dios. Dios creó, Dios hizo y todo eso, y es muy general en cuanto a la creación. En capítulo 2, el énfasis cae en lo que Dios hizo con el hombre. En dos o tres versículos resume todo lo que hizo Dios en los cielos y la tierra. En capítulo 1 va muy detallado todo esto, y el hombre es un detalle en el universo. En capítulo 2, el hombre es el tema del capítulo, y cómo formó hombre y mujer y todo eso. Y si te das cuenta, empieza a decir no Dios, sino Jehová Dios. Y tú debes de saber para ahora que entonces Jehová es yo soy. Y cuando Dios se presenta al hombre como yo soy, está diciendo, yo soy lo que tú necesitas. Yo soy lo más suficiente para ti. En mí encuentras lo que necesitas. Por eso, y alguna vez busca, te doy otra tarea, ¿sale? Sí, eso es un buen ejercicio. Estudia en el Evangelio de San Juan y ve viendo, hay fácilmente 10 o quizás una docena de veces que Jesús dice, yo soy. Yo soy el buen pastor, el pan de vida, la luz del mundo, ya te di 3. ¿Ok? Y en cada uno Jesús está diciendo, ¿qué necesitas? Yo soy la puerta de las ovejas. Ahí está otra. ¿Sientes que estás atrapado? ¿Necesitas una salida? Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Andas suelto y perdido y sin identidad? Yo soy el buen pastor. Ven a mi redil. ¿Tienes hambre? Yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Tienes sed? Soy agua de vida. ¿Estás en oscuridad? Soy la luz del mundo. Y así va. Entonces tú puedes ver esto y encontrar en Jesús el yo soy, hecho carne, habitando entre nosotros. Puedes encontrar en Jesús lo que tú necesitas. Y lo que Dios, y dices, ¡ay, qué lindo! No, a lo que voy es esto. Hombres, aquí los hombres necesitamos que lo que tú necesitas no está en tu mujer. Está en Jehová Dios. Está en Dios, el Creador. Y Él quiso que Adán se enterara que él no era completo. Pero ¿quién formó a la mujer y quién le proveyó a Adán lo que él necesitaba? Jehová Dios. ¿Ok? Dios, el Creador, formó para Adán lo que era la ayuda idónea, la contraparte que le hacía, la otra mano para poder ser completo y trabajar y bañarse y vestirse y palmear y trata de hacer una cosa con una sola mano y vas a ver cuántas cosas te puedes rascar con una mano y hasta ahí creo que es lo único. Entonces ahí está Adán de aburrimiento y en su soledad rascándose nada más. Ok, entonces para que veas, Dios, número uno que tú como hombre necesitas entender es que tu suficiencia está en Dios, no en tu mujer. Entonces eso tiene que bajar mucho el nivel de frustración que a veces se siente en el matrimonio. En 8 días ya veremos acerca de la mujer y ella se desquita con eso también. Pero ok, en la hoja, si quieres ver, punto número 3, eso es muy importante para los hombres y es fundamental también para las mujeres. Cuando estuvimos estudiando un poco acerca de esto en 1 Timoteo, fue un poco controversial. Algunas mujeres decían, ¿cómo quieres que yo me someta a este que no busca a Dios, que no ora, que no lee la Biblia y que todo, y que yo me someta a él? Ok, yo no quiero nada. Yo nomás estaba diciendo lo que dice la Biblia y mira cómo me fue. Ok, capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok, la rotura. En el diseño de Dios comenzó con esto, cuando la mujer decidió definir su vida aparte, ¿ok? Definir su vida, no estoy diciendo independizarme de mi marido o algo así, no, porque eso parece herejía. En el siglo XXI no hay que decir eso, porque dice, ah, entonces tú eres el... Por eso Pablo traía, ¿qué traía con la mujer el apóstol Pablo? No. Lo que estoy diciendo es que el problema, la rotura en el diseño de Dios comenzó a partir de esto, cuando la mujer, cuando Eva escogió definir su vida, su existencia, aparte de su marido. Ella actuó por separado, ¿ok? Y es importante ver lo que dice en cuanto a esto. Vamos a versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le dice al hombre, ¿quién te enseñó esto? Has comido de la... O sea, no fue por su sabiduría que la serpiente les prometió, que eso es para que tengan mucha sabiduría. Era nomás ver. ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces vemos la rotura. Entonces más y más se abre la brecha y la separación. Empiezan las acusaciones y los achaques y todo eso. Y hasta el día de hoy. Excusas, todo justificando, ¿por qué no tengo que? Y ya tú llenas lo que sigue. Estas son las justificaciones. Y sí, y muchas de las justificaciones muy acertadas. Pero ni modos. En dado momento, aún así, estamos justificando el pecado. No estamos justificando a Dios. Y tienes que ver esto, hombres y mujeres necesitamos ver en dado momento para resolver un conflicto o cualquier situación en nuestra vida o nuestro matrimonio o familia, cuidado si te encuentras justificando el pecado de quien sea y no justificando a Dios. porque eso entonces estás dejando fuera a Dios en la situación y protegiendo y cubriendo el pecado en la situación, que eso está trayendo muy malos frutos, ¿verdad? Muy desagradables. Entonces tienes que voltear esto y excluir el pecado, no justificar el pecado, no cubrirlo ni protegerlo, y poder invitar a Dios, justificarle a Él, darle la razón a Él, aunque te quite la razón a ti, aunque te condene a ti al justificar a Dios. Es la única forma de empezar a ver un cambio. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, qué interesante. Adán es el único hombre en toda la historia que Dios hizo toda la obra de traer su compañera, sin pedirle consejo ni sin pedirle autorización a Adán. Nomás le dio mucho sueño, mientras estaba dormido formó a la mujer y ya sabes lo demás. Todos los demás, o acaso tu suegro te estaba punteando con una escopeta para que te casaras, y así urgido te casaste, ¿verdad? Urgido. No, ¿qué es esto? Ay, pero es que no, bueno, ¿cuánto ganas? No me importa, me caso. Y así, y todo, o sea, yo puedo, yo veré. Y sí, y hasta el día de hoy estás viendo, ¿verdad? Entonces, pero lo que necesitamos ver es que esto fue también tu elección. Y las mujeres dicen, no, de haber sabido, no me atoro, no me metía en estas broncas. Y que, okay, sí es cierto, pero muchas veces, sí, pero le hacías caso a tu mami cuando decía, no es bueno que andes con él, que, o sea, ¿le hacías caso? No. Entonces hiciste tu sagrada voluntad. Ok. Ahora ya queremos justificar a Dios y, ajá, pero lo que necesitamos ver es que Dios nos permite hacer lo que queremos. Y lo hacemos todos los días. Y algo que Él quisiera que naciera en nosotros es el querer hacer su voluntad, nada más. Y si el día que yo empiezo a querer hacer su voluntad, Él entra en cualquier situación en mi vida y empieza a cambiar las cosas. Ahora, no recupera algunas cosas que pueden haber sucedido, pero me da fuerza, me da gozo, me da paz, me da discernimiento y puedo vivir diferente y sobre todo saborear diferente la vida que estoy viviendo. No puedo cambiar cosas a veces que han pasado. Pero cuando vemos a Jesús algún día, vamos a poder ver el Cordero como muerto, pero en pie. O sea, con las heridas que Tomás pudo meter sus dedos en las cicatrices, en las manos y en el costado de Jesús y darse cuenta. Está resucitado, pero ¿sabes qué? Desfigurado. Algunas cosas no se pueden borrar, pero sí se pueden perdonar y se pueden redimir. Y la belleza de Jesucristo, parte de su belleza, cuando le vemos, va a ser las cicatrices que por fin podremos tocar. Y eso va a ser parte de su hermosura. ¿Qué dice David? Una sola cosa, he pedido muchas cosas, pero una sola cosa he demandado al Señor. Que pueda yo habitar todos los días de mi vida en la casa del Señor para inquirir y para contemplar, ¿qué? Su hermosura. Y tú y yo vamos a poder estar milenios, no días, milenios, contemplando el rostro de Jesús, mirando esos ojos, tocando las cicatrices, hasta por fin quedar satisfechos y convencidos de su amor. ¿Ok? Bien. A mí me encanta hablar de eso. Ok, 1 Timoteo, capítulo 2, por favor. En este y en el siguiente, acerca del diseño de Dios para la mujer en el matrimonio y la familia, hay un cuadro de redención. Y cuando tú y yo nos colocamos en ese cuadro, la obra redentora de Dios empieza a suceder y a tomar efecto en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Entonces, los hombres necesitan ser atentos a esto y las mujeres también. 1 Timoteo 2, vamos a brincar hasta el versículo 13. No vamos a estar acerca de la mujer callada, y de todo eso, porque pues ya explicamos eso en, puedes pedir ese estudio que dimos un domingo hace tiempo. Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ok, y esto, y empieza a calentar y empieza a hervir la sangre con eso de algunas de las presentes. ¿Por qué? Porque dicen, entonces, ¿estás diciendo que las mujeres somos tontas? No. Mira, Eva, ponte a pensar. Adán y Eva engendraron hijos que sin nada pudieron sacar de la tierra y obrar con metales, o sea, todas las obras de fundición, inventar instrumentos musicales y todo. O sea, tus nietos ya sé que son genios, ¿no? O serán, si no los tienes todavía. Son genios. Y ay, nunca ha habido un niño tan lindo. Ok, sí es cierto, pero lo que pasa es que necesitamos ver, estos en realidad eran genios. Dicen que Alberto Einstein solo usaba el 10% de su capacidad cerebral, de su capacidad intelectual, 10%. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Estamos usando 1%, o sea, estamos en 0.00 no sé qué por ciento de nuestra capacidad del cerebro. El ser humano ha perdido mucho a través de su historia. No hemos ganado, hemos perdido. Los supuestos avances, dependemos más y más de cosas para poder sobrevivir 24 horas. Y si tuviéramos que estar en una isla una semana sin herramienta y todo, ¿cuántos de nosotros nos morimos? No, pero nos morimos, y a lo mejor nada más resbalando en una piedra mojada, y ya. Por torpes, ni siquiera por incapaces o ignorantes, sino por torpes. Ya, ok. Entonces, no se trata de que las mujeres sean tontas o algo así, y los hombres no. Pero lo que dice es que la mujer, Eva, fue engañada. Y la palabra usa este epi, que fue sobreengañada, o sea, de plano, o sea, quedó ciega, tan engañada que fue por la serpiente, totalmente. Y Adán no. A lo que voy es esto. Adán hizo lo que hizo, comió el fruto, desobedeció, sabiendo que era error. No fue engañado. Eva pensó que era la forma de echar mano al destino de toda su descendencia y decir, les vamos a dejar toda la sabiduría de Dios en este acto de desobediencia, pero es atrevimiento y me atrevo a hacer esto para que Dios vea mi madurez y que yo en verdad entiendo que ser hecho a su imagen y semejanza es también yo determino mi futuro. Y te suena como predicaciones que hoy se escuchan, ¿verdad? Pero eso es lo que esa predicación fue de la serpiente. Y Eva se la creó. Ahora, lo que hay que ver, entonces, que Adán con los ojos abiertos, sabiendo que era desobediencia, que no era un acto de fe, sino de desobediencia, él lo hizo. Y él, entonces, renunció su responsabilidad, porque él, consciente de lo que estaba haciendo, dijo, yo también consciente de eso, determino para mi descendencia, les privo de comunión con Dios. ¿Por qué? Por estar con su mujer en eso. Algunos teólogos han sugerido que quizás, no lo tienes que citar en ningún lado, la Biblia no lo dice, que quizás Adán, de no haber desobedecido, Adán pudo haber redimido a Eva de alguna forma. Pero no lo hizo. Escogió más bien acompañarle en su desobediencia. Entonces vemos eso. Dios le ha dado al hombre autoridad. Y la autoridad implica, en proporción, responsabilidad. Y Dios le ha dado a la mujer influencia, y esa influencia también implica responsabilidad. Y Eva tuvo una responsabilidad en la caída de Adán. ¿ok? Porque usó su influencia con su marido. No vemos argumentos, pero sabemos todos los hombres que la mujer sabe el debate y argumento. No, pues, por eso no hay muchas mujeres que estudian derecho. No necesitan. El hombre necesita 4, 5, 6 años de universidad para saber discutir, y la mujer lo sabe desde que nace. Pero en alguna forma necesitamos ver, la mujer tiene influencia y eso implica una responsabilidad, y Dios le ha dado al hombre autoridad y también implica una responsabilidad. Y el hombre dejó, renunció su responsabilidad, renunció su autoridad y actuó igualmente separado, aparte de Dios, definió su existencia. Y toda la ruptura en las situaciones y en las relaciones humanas y la existencia y la capacidad de gozo que tiene el ser humano hoy se debe a lo que cada uno decidió ese día. Y eso transmitió la maldición. Puedes ver, ahí lo tienes anotado en la hoja, en Romanos 8, cómo Dios ha sujetado toda la creación a corrupción, a frustración, de manera que toda la creación gime a una esperando la redención de los hijos de Dios, la resurrección y la restauración de todas las cosas. Ok, entonces, punto número 5, en capítulo 3 de Génesis, Dios promete redención y Dios les cubre. Otra vez, para tus conflictos y tus cuestiones matrimoniales y familiares, deja que Dios te cubra. Ellos cosieron hojas de higo, y si te has dado cuenta, voltea una hoja de higuera alguna vez y verás que tiene como pelusa en el lado inverso de la hoja. Y esa pelucita va a dar mucha comezón. Entonces ellos cosieron delantales de hoja de higuera y nomás comezón. ¿Y qué sucede? Ya que cortaron, o sea, vemos lo que hace el ser humano con su desesperación y su vergüenza y el orgullo de no querer pedir ayuda o asistencia. Entonces, cosen hojas de higuera. ¿Y qué sucede? Al otro día ya son unos trapitos. Y al tercer día ya se están poniendo duros, ya se están quebrando, ya la hoja está marchitada y todo. Ya no sirve para cubrirte. Y así es, tienes que cada vez buscar algo que... Y mientras te cubre, es incómodo. Cuando ya no es incómodo, es que no te cubre. Entonces, es insoluble el problema humano dentro del humano. Pero Dios entonces derrama sangre, mata a unos animales y con sus pieles viste al hombre y la mujer. Y el primer sacrificio por el pecado lo hizo Dios. Con sus manos mató animales. Y todo era muy bueno, en gran manera. Pero puede ser todavía muy bueno en tu vida y en mi vida. Todavía puede ser muy bueno. Ok, entonces Dios ha establecido a través de eso, puso un sacrificio, el derramamiento de sangre es lo que abre la puerta y restablece las cosas en una orden para poder vivir lo que es la redención. Ok, vamos a ver Efesios 5, por favor. Hay tres cuadros de redención que el hombre puede ocupar, puede vivir dentro de ese cuadro y efectuar en tú como hombre, puedes efectuar grandes cosas en tu vida, en la vida de en tu matrimonio, en tu pareja y también en tus hijos. En Efesios 5, 23, la base de todo es someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 21, pero en 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ok, vamos a ver esto, que el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, hay una relación entre Cristo y la iglesia, ¿y cómo es? ¿Qué es para todos nosotros Cristo? Y eso es lo que tiene que ser el marido en su hogar. Y dices, oh, y a veces las mujeres se ponen como que, ay, pero ¿por qué? Sométete, cállate, siéntate, cierra esa boca. Y las mujeres dicen, ay, pero ¿por qué nos aplasta y por qué tanta persecución? Pero los hombres, ¿te gusta la tarea mejor que tú tengas que ser como Cristo y dar tu vida y dejar que te azoten y que te escupan por amor a tu mujer? Y vemos que es muy difícil también la tarea que Dios ha puesto delante del hombre como cabeza. Es mucho sacrificio, mucho negarse a sí mismo, ¿verdad? Y todo por amor. ¿Por qué? Para el hombre se trata mucho de conseguir y conquistar y disfrutar, ¿sí? Es el primer explotador en el universo fue el varón, ¿ok? Vive para explotar, para fincar, para hacer y desarrollar y conquistar y hace reinos y construye y todo eso. Ajá, pero ya que lo tiene, ya tiene que conquistar otro territorio más y construir otro palacio más y extender su imperio más. Eso es algo que le empuja mucho al hombre. Entonces tenemos eso que nos cuesta dar nuestra vida por lo que ya tenemos. Y damos nuestra vida para conseguir algo, pero ya teniendo algo, no damos nuestra vida por ello. ¿Ok? Entonces, es el cuadro de redención que vemos en Cristo, es algo que Dios pone para el hombre volver a ver eso, porque si tú puedes imprimir ese cuadro en tu alma, tú estarás pensando más como Cristo y conservando y entregándote por esto. Y vamos a ver lo que dice. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, no es automático, por eso existe como mandamiento. Lo que Dios no tiene que decir, respira, lo vas a hacer aunque Dios no te diga, vas a respirar. ¿Verdad? Pero Dios tiene que decir a los hombres, ama a tu mujer. Y tiene que decir a las mujeres, porque no es automático, sométete a tu marido. Porque no es automático. Teniendo el marido, ¿qué tienes? Pues, o sea, necesita Dios decirte en palabras muy directas, sométete. Porque si no, no lo harías. O sea, no te nace. Y es problemático para nosotros. Pero cada quien haciendo esto, va a vivir Cristo. Va a vivir Cristo. Pablo dice a los filipenses, para mí el morir es ganancia. Pero dice primero, el vivir es Cristo. Entonces, cuando para ti el vivir es Cristo, si eres hombre casado, es entregarte por tu mujer y amarle. Y es una tarea que vas a estar años y años tratando de hacer eso mejor y siempre la vas a regar. ¿Ok? Y si no crees que la has regado, pregunta a tu mujer. Y si eres mujer, si para ti, cuando para ti vivir es Cristo como mujer, eso va a ser negarte y someterte a alguien que es imperfecto, que tiene defectos y pecado y egoísmo, inconsistencias y muchas cosas. Y someterte a alguien así, dices, ah, eso está loco. No, no puede ser. Ajá, pero dime, ¿qué hizo Jesús? Se sometió al Padre. Era una locura hacer lo que su Padre quería. Para salvarnos a nosotros, qué imprudente, qué ilógico, qué impráctico fue eso lo que hizo Jesús al obedecer a su Padre. Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y se sometió. Eso es el modelo para la mujer. También para la mujer vivir es Cristo. ¿Ok? Entonces, y dices, ay, sí, pero ¿sabes qué? Dios es tan bueno y nos va a ayudar. Ok, entonces se entregó a sí mismo por ella, no le empujaron, él fue voluntariamente cargando esa cruz, no le empujaron, no le torcieron la mano, y lo hizo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, vamos a ver ese detalle, a fin de presentársela. Se ha dicho, un experto por ahí, existen expertos, algún día voy a ser un experto y voy a poder, y me van a citar a mí, dice Jaime Foot que es un experto. Ahorita nomás soy un copión. Ok, entonces, pero por ahí un experto dijo, después de 5 años de matrimonio, 5, cuéntalos, yo tengo, voy a cumplir 22 años de casado. Entonces, después de 5 años, como es tu mujer, hombre, como es tu mujer después de 5 años, es totalmente tu hechura. Lo que era cuando te casaste fue producto de todas sus vivencias, con su familia, en la sociedad, en su prepa, con sus amigas, con sus hermanos, sus papás, y todo lo bueno y lo malo, así. Pero después de 5 años viviendo contigo, ya es producto, en 5 años, aunque se casara de 30 años, a los 35, aunque los primeros 30 era así, a los 35 o lo que sea, 5 años de matrimonio contigo es lo que le hizo lo que es. Si no te parece, tienes que volver aquí a ver lo que hizo Jesús. Dice, Él se entregó a sí mismo por ella, se negó, hasta murió para santificarla. Y todo esto, y por el lavamiento del agua por la palabra, eso es una referencia a lo que hacían los levíticos. Los sacerdotes levíticos entraban, se tenían que lavar las manos, la cabeza y los pies, y después ministraban en el altar. El lavamiento de agua por la palabra es preparación para servir en las cosas de Dios. Y marido, tú tienes que estar infundiendo eso, tú tienes que estar dando eso a tu mujer, no ella a ti. ¿Entiendes? ¿Oíste? Tú tienes que preparar a tu mujer, no ella a ti. ¿Ok? Como Cristo hace con nosotros. A fin de presentarse. Y es muy egoísta. Él hizo eso con nosotros para poder disfrutarnos. Y marido, tú necesitas, vas a disfrutar 1,000 veces más tu mujer si tú inviertes en ella cosas espirituales. ¿Ok? Y todos los hombres están colgando el pico. Sí es cierto. Sí es cierto. Ni modo. O si tú entiendes diferente lo que hizo Cristo para la iglesia y que esto es lo que él, y que no es lo que Dios pide a los maridos que hagan con sus mujeres. Si tú puedes leer y entender esto diferente, después te doy chance, pero hasta que termine yo. Ok. Entonces, su mismo sacrificio es lo que le santifica. Entonces, hombre, tú necesitas buscar a Dios y eso te tiene que costar algo. Y si no te está costando ser cristiano. A ver, alza la mano. ¿A cuántos hombres aquí les cuesta ser fiel a Dios? ¿Te cuesta ser fiel a Dios? ¿Te cuesta ser fiel a Dios? Mujeres, ¿estás viendo que le está costando? ¿Que le cuesta? Entonces, también. Y los hombres van a decir, ay, Jaime, eres chulada. Sí, mujeres, dense cuenta, por favor, ahí está su sacrificio. Le cuesta. Y sí, no le da al 100%. Su promedio no es muy elevado, según tú. Pero ¿sabes qué? Sí es un sacrificio serle fiel a Dios. Y si ese sacrificio lo acepta a Dios, acéptalo tú también. Y apapáchale un poco, agradécele un poco, porque miles de hombres hay que van días que nunca piensan en lo que ha de querer Dios hoy para ellos. Si esto es lo que quiere Dios o no es lo que quiere Dios, lo debo hacer, no lo debo hacer. Y digamos, él no saca un 100% en su promedio, pero algo desea su alma. Y es un sacrificio que le ofrece a Dios. Y las mujeres dicen, bueno, ¿y nosotras cuántos nos vas a dar? Sí, también les voy a echar flores, pero de aquí 8 días, así es que. Ok, entonces necesitamos ver que esto, su sacrificio, su entrega, él al hacer eso es lo que le santifica. Eso, si tú quieres que tu mujer esté más cerca a Dios, tú tienes que hacer eso. Tú tienes que hacer lo que hizo Jesús. Y sabes que una mujer que anda cerca a Dios, una mujer que para ella el vivir es Cristo, ¿sabes qué? Es un deleite vivir con una mujer así, ¿ok? Porque yo lo sé, lo vivo. Entonces necesitas, hombre, darte cuenta que todo lo que tú hagas va a tener su fruto, ¿ok? Y hacerlo sabiendo que tal vez no coseches mañana o hoy, tal vez. Pero tú puedes hacerlo con fe, sabiendo, igual que Jesús, Él murió hace qué tiempo, y mientras qué guerra yo le di. Le di la espalda cuantísimas veces que Él con sus manos extendidas estaba buscándome, llamándome, y yo no haciéndole caso. Y hay maridos que necesitan ver eso, y nos gusta a todos así conseguir a corto plazo, pero los intereses son muy bajos en inversiones a corto plazo. ¿Verdad? Ok. Y la inversión que hizo Jesús es a largo plazo. ¿Y verdad? ¿Verdad que hay mucho rédito en eso? y los frutos que él está recibiendo por su sacrificio son mayores, son incalculables. Entonces, varones, hagamos el sacrificio. Ofrezcámonos a Dios así como hizo Jesús a su Padre. Ofrécete a Dios como un holocausto, como un sacrificio. Niégate a ti mismo. Toma la cruz como hizo Jesús. Y vas a ver. Y ¿sabes qué? Muy, muy pocas mujeres hay en este planeta que no puedan seguir a un hombre que así vive. ¿Ok? Dices que se me va a trepar. Y necesitas ver que, ¿sabes qué? Entonces ella necesita aprender lo que quiere decir, para mí el vivir es Cristo. Pero ¿de dónde lo va a aprender? Vamos a aprender, nos imprime. ¿Sabes qué han hecho estudios? Tú aprendes tus modales para comer de quien se sienta enfrente. Por eso tanta gente ya no tiene modales, porque se sientan a ver televisión cuando comen. Y no se están mirando, no están platicando mientras comen. Pero, y lo vi en una familia, el hijo siempre se sentaba frente a su mamá y la hija frente a su papá. Y la hija con muy buenas modales y el hijo le era un horror. El papá tenía modales y la mamá no. Vaya, vaya. Cosas que se saben. Ok, bien, el hombre es siervo de todos. Todos los hombres queremos mandar, nacimos para ser líderes, ¿verdad? Todos, o sea, nada más que nadie me hace caso. No me han descubierto todavía mis capacidades para el liderazgo. Marcos 10:42, Jesús dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Políticos y gobernantes y todos ellos, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, o sea, amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, entonces ahí está, para mí vivir es Cristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esto duele para padres y maridos, esto duele. Dices, entonces, sí, no estás en esa casa para ser servido, sino para servir. ¡Ay, herejía! Sí, me pueden apedrear después de la reunión. Aquí me paro enfrente en el patio. Pero dice, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Y varón, tú tienes algo que hacer en tu familia que solo tú puedes hacer. Y Dios te hizo cabeza y Dios te dio capacidades que una mujer no tiene y que tú sí tienes, y necesitas ejercer esas capacidades en Cristo para la gloria de Dios. Y así, si Jesús lo hizo, y Él no nos está pidiendo algo diferente, Él da a entender aquí, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Entonces saca la basura. Tú que eres, dice, el que quiera hacerse grande, así como eres de grandulón y fortachón, levanta esos dos calcetines y échalos en la ropa sucia. Así como eres de galletudo, agáchate y echa esa ropa sucia donde debe estar. ¿Sí? ¿Sí? Es siervo de todos. Y a veces, yo vi eso en mi papá, me di cuenta un día, dije, él diario va a algo que no le gusta. Ya no le daba gusto estar en escuela pública, era maestro, y no le daba gusto. Era aflicción, era cansancio, y hasta le dañó el corazón. Y tenía una úlcera a raíz de toda la política en la escuela y todo eso. Y un día, y empecé a ser adulto ese día, Dios me abrió los ojos y me di cuenta, Él hace eso porque nos ama. No porque no le quede otra, sino así provee para nosotros. Y dije, wow, no le gusta y lo hace. Y yo estaba en la etapa de mi vida como adolescente, que yo no tengo que hacer nada que no me guste. Y yo creía que eso es ser hombre, que cuando yo soy adulto y por fin voy a poder hacer todo lo que quiero y nunca hacer lo que no quiero. Y todos los hombres, cuando ya llegamos a mayoría de edad, nos damos cuenta. No, lejos de eso, la realidad es de ser hombre es nunca, casi nunca poder hacer lo que quieres y siempre tener que hacer lo que no quieres. ¿Verdad? Para mí el vivir es Cristo. Dime, ¿cuántos días en la vida de Jesús, cuando tú lees en los evangelios, Él hizo su antojo? Y mientras todo el tiempo estaba procurando para nosotros lo bueno para nosotros. Creo que no podemos superar eso, ¿verdad? No podemos rebasar eso. Eso, si podemos llegar cerca a esa marca, habremos logrado algo como hombres, ¿verdad? Y habremos dejado una huella atrás. Ok, entonces eso es muy, muy, muy grande. En 1 Pedro 5:5-7, dice también: asimismo, vosotros jóvenes, vestíos con mansedumbre. Y literalmente, vestíos es una palabra especial compuesta, es ponerse mandil. O ponerse, como luego ves en bodegas de abarroteros, cómo se amarran a veces una franela o un trapo así, y están con bultos de harina y todo eso. Es ponerte así como un cargador. Y esto es para nosotros, para todos. Así dice, hablando a los ancianos, dice, también de la misma manera los jóvenes pónganse a servir. Todos es vestirse con mansedumbre, pero ponerse en actitud de cargador de bodega. O sea, llevar peso y cansarse. Eso es ser siervo de todos. Dime si no le pesaba el pecado de todo el mundo, si no le pesó a Jesús eso. Y fue el cargador que todos quisimos, ¿verdad? Ok, Hebreos 3, ya es hora de terminar. Te dejo como tarea, si quieres estudiar rapidito estos versículos en Hebreos 3, del 1 al 2 está hablando acerca de cómo Moisés fue fiel y cómo Jesús es fiel en toda la casa de Dios, y que eso es ser el sumo sacerdote. Tiene que ser fiel en las cosas que Dios le pone como intercesor y sacerdote. En versículo 3:5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, y está comparando Moisés con Jesús. En versículo 15 del capítulo 4 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El lugar que el marido tiene que ocupar en el hogar es el lugar que Cristo ocupa en la casa de Dios. Tú tienes que ser como el sumo sacerdote, el sacerdote de tu hogar, que tú intercedes y que tú colocas a tu familia frente al trono de la gracia. ¿Lo haces? ¿Distribuyes gracia en tu casa? ¿Ok? Tú necesitas colocar a tu gente, a tu raza, frente al trono de la gracia. Como sacerdote. El trabajo de un sacerdote es representar a Dios ante el pueblo y representar al pueblo ante Dios. Como intercesor. Y tú tienes que representar a Dios ante tu familia y luego llevar tu familia ante Dios. ¿Por qué todo, en casi 100% de las familias, quién se encargó de que tú hicieras, que tú fueras a catequismo, que tú fueras a primera comunión? ¿Quién se encargó? Mamá, que en paz descanse, que hizo su trabajo y todo eso. ¿Por qué el hombre no toma la iniciativa en las cosas de Dios? Se cohíbe. Dice, ay, pero van a decir, sí, pero nosotros, ¿en qué momento podemos ya, como caballitos de carrusel, bajar del carrusel y ser caballos y correr en línea recta, por fin? ¿Por qué tenemos que seguir siempre el mismo círculo como caballos de carrusel? Y no ha dado los resultados que pretende, ¿verdad? Y nosotros, varones, tenemos que tomar las riendas y sacar ese caballo del carrusel, por fin. Porque ese círculo vicioso no está produciendo lo que promete. Ok, el capítulo 5, del 1 al 9, está hablando precisamente cómo Jesús obró y actuó, funcionó como sumo sacerdote, sobre todo arreglando el problema de nuestro pecado. Y ahora vamos a capítulo 10 de Hebreos, y aquí terminamos. Hebreos 10:21. Dice que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y dice que entonces acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más como veis que aquel día se acerca. Entonces, otra vez, si tú estás funcionando en tu hogar como sacerdote, los hombres aquí, si tú estás funcionando así como sacerdote, tú estás considerando a toda tu familia para estimularles al amor y a las buenas obras. Tú estás considerando, tú apartas tiempo para pensar qué sucede aquí, qué hay que hacer. En lugar de decir, mira lo que hizo tu hijo. Eso cómo me cae como agua fría. Mira lo que es tu hijo cuando hace mal, es mi hijo cuando hace bien. Qué egoísta, qué perversión del orden de Dios. Qué perversión. Qué egoísmo, qué soberbia nuestra actuar y hablar de esa manera. Entonces empezamos mejor decir, cuando hace mal, ahí está, se ve que es mi hijo. Sí, cuando hace pleito, cuando es respondón, pues sí, se ve que es mi hijo. Cuando actúa gandallamente, cuando hace esto, cuando es muy autónomo, cuando no le pueden decir nada, pues ha de ser mi hijo. Pregunta a tus papás. Si es tu hijo. Ellos, ¿por qué los abuelos siempre saben de quién es el hijo? ¿Verdad? Ahí está tu hijo, dice. ¿Verdad? Ellos sí identifican la genética. Y nosotros no, de repente no. Ok, entonces otra vez tienes que considerar, pensar, meditar en eso, orar. Tienes que llevar todo esto ante Dios. Tú tienes que ser el sacerdote, tú tienes que interceder, tú tienes que buscar respuesta. Ellos tenían que entrar, quemar incienso y decir, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Dios respondía. Y Dios te quiere contestar esos dilemas y esos problemas y suplir lo que no tienes. Y si tú tratas de surtirte de lo que no tienes, aparte de Dios, no te va a salir. Y por eso hay frustración y hay decepción en tu hogar. ¿Ok? Bien. Y ya las mujeres, alístense, traigan sus guantes y careta en 8 días porque ya van ustedes. Ok, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia, Señor, que tú nos amaste, no por lo que éramos, sino porque así eres tú. Y a pesar de ser como somos, y a pesar de no ser como podríamos, porque todo pecado implica una justicia que se pudo hacer, mas no se logró, nos damos cuenta, Señor, que tu gracia y tu misericordia han sido tan grandes, tan extensas, Señor, tan firmes para nosotros. Aprendimos mal y aprendimos de quienes aprendieron mal. Y esto se ha transmitido generación tras generación, Señor. Y estamos cosechando los frutos de muchas generaciones. Pero, Señor, hoy aquí esta noche decidimos, nos atrevemos a decir que aquí termina eso. Y ahora ya se va a romper ese ciclo y algo diferente puede suceder porque creemos que tu palabra es viva y eficaz y tendrá fruto en nuestra vida si creemos y la hacemos, Señor. Y por eso te pedimos entendimiento y sabiduría, te pedimos fortaleza, Señor, y te pedimos que tú nos des habilidad, que nos hagas ágiles, Señor, para ejecutar tu palabra. Y pedimos, Señor, que donde vemos algo imposible, yo sé que algunos aquí están diciendo, sí, qué bueno suena esto, lástima que a mí no me va a tocar. Yo te pido, Señor, que a cada uno que siente que es por demás saber esto ahora, yo te pido, Señor, que le infundas nuevo aliento, nueva esperanza, porque tú no en vano ni de balde has hablado estas cosas. Para algo está escrito. Y te pedimos, Señor, entonces, que tú obres en nosotros, aún a pesar de nuestra incredulidad o desánimo, que tú obres, Señor, lo que a ti te glorificará. Y ese fruto de paz y de justicia y de labios que confiesan tu nombre, Señor, pedimos ese fruto apacible en tu tiempo, Señor, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro Salvador, Jesús.